Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, seguimos en la mañana del fin de semana, en este domingo, en el que nos queda mucho día todavía por delante, y mucho día para disfrutar. En cuanto al tiempo, se presenta con temperaturas completamente veraniegas. En puntos del norte van a llegar incluso a registros que apenas han alcanzado a lo largo de todo el verano, en el que muchos días han predominado las nubes. Van a rozar los 35 grados en el País Vasco, por ejemplo. Temperaturas más altas de lo habitual para estas fechas en el norte de Galicia, en el norte de Navarra o en el Cantábrico interior. Estamos a las puertas de una nueva semana en la que hay varios asuntos por resolver y no son menores. Ahí está el precio de la luz, que sigue sin control. Ahí está la renovación del Consejo General del Poder Judicial, enquistada más de 1.000 días después. Mañana tiene el acto de apertura del año judicial. Y también luego está la anunciada subida del salario mínimo interprofesional, que el gobierno anuncia puede resolverse mañana mismo, mañana lunes. Por empezar por lo inmediato, que nos afecta a todos. Si no entramos en detalle, aunque hay que hacerlo, si no entramos en detalle, parece que hoy tenemos una noticia buena, que ya verán cómo no es tal, y otra mala, que es muy mala. La aparentemente buena noticia es que por tercer día consecutivo baja el precio de la luz después del máximo histórico registrado el jueves. Eso es solo una apariencia, que por otro lado, que baje en fin de semana está prevista, porque durante los fines de semana baja el consumo y además aquellos que están acogidos a la tarifa regulada disfrutan de lo que se conoce como horario valle, tanto sábados como domingos. Estamos hablando de algo más de 10 millones de consumidores en toda España. Pero a pesar de que lleva 3 días seguidos bajando, y esto es buena noticia, tiene un matiz, porque hoy se vuelve a superar un máximo. Este 5 de septiembre es el domingo con la luz más cara de toda la historia, en concreto más del triple que durante el primer domingo del mes de septiembre de 2020. El precio medio se fija en los 128 euros por megavatio hora, con un pico máximo que se alcanzará a las 10 de la noche con un valor de 155 euros el megavatio. No hace tanto, no sabíamos absolutamente nada del megavatio y ahora parece que lo tenemos que consultar casi a diario. Llevamos ya muchas semanas con el precio de la luz disparada y lo que es peor, todos los expertos apuntan a que la tendencia va a seguir. Una de las razones, nos preguntamos, que no la única, bueno, el alto precio del gas, que como no tenemos en España, pues hay que comprarlo. Y luego están los derechos de emisión de CO2, que mantiene cara, muy cara la electricidad. Todo esto sumamos los impuestos, que se sitúan por encima del 50% de nuestra factura. Ahí está el resultado. Tú lo has notado, seguro que cuando te llega la revisas, la comparas con las anteriores, es más cara que las anteriores, sobre todo si en casa estás acogida a la tarifa regulada o si en tu negocio, en tu pequeña empresa, depende en gran medida de la electricidad. Es el caso de Esther. Ella tiene una lavandería en Madrid. Imagínate todas las lavadoras colocadas una encima de otra, funcionando casi permanentemente todo el día. El resto de máquinas que también utilizan y consumen mucha energía, así que la situación comienza a complicarse porque no es sencillo repercutir a sus clientes el aumento de los gastos.
Bueno, pues las lavanderías necesitan electricidad para hacer funcionar tanto las lavadoras como las secadoras, como el alumbrado de la tienda, como el aire acondicionado, o sea que nos afecta en todo, sobre todo en los gastos variables de la lavandería, ¿no? Entonces, cada lavado y cada secado requiere de energía eléctrica y entonces nos afecta directamente.
Requiere de energía eléctrica, cuyo precio es cada vez más caro. Ni para Esther, ni para los millones de españoles que se están viendo salpicados directamente por la subida desbocada de la luz, ni para el conjunto, porque aquí somos todos a los que afecta la subida de los precios, indirecta, la inflación. Para todos, no tenía ni una sola palabra el presidente del gobierno en su mitin de este sábado en Jaén. Era la puesta de largo del 40º Congreso de los Socialistas en octubre. Fue un acto que sirvió también para calentar motores con la mirada puesta en las autonómicas andaluzas. No hay respiro de elecciones, ¿verdad? Que si no hay adelanto están previstas para diciembre del próximo año. Fue un acto, sí, en clave mitinera en la que no hubo ni un solo comentario. acerca del precio de la luz, confirmando que los mítines de partido, las de todos los partidos, suelen estar siempre al margen de la realidad. Hoy domingo, en una entrevista en el periódico El País, sin concretar, sin detallar cómo va a conseguirlo, Sánchez hace un anuncio. Asegura que cuando acabe 2021, y queda nada, quedan 4 meses, se habrá pagado de luz lo mismo que en 2018.
El gobierno se hace cargo de la preocupación social del alza del precio mayorista del mercado de la energía. Nos hacemos cargo. Y estamos trabajando con un plan para llegar a un objetivo concreto, a un compromiso concreto. Y es que al final del año 2021, cuando los españoles echen la vista atrás y vean lo que han pagado en la factura de la luz, en el recibo de la luz, paguen una cuantía similar y semejante a la que tuvieron en 2018.
En esto el nuevo curso político no cambia nada, no sorprende tampoco. Sigue ese enfrentamiento político que es estéril, que continúa cargado de reproches, pero que no soluciona nada y que deja a los ciudadanos completamente indefensos. Sánchez habla de recuperación y en el PP Pablo Casado recuerda al presidente lo mal que lo están pasando miles de españoles.
Somos muy conscientes de que los españoles, a pesar de cosas muy triunfalistas que oyen por los medios de comunicación por parte del gobierno, lo siguen pasando mal. O que estamos viendo incluso cómo hay familias que no entienden por qué se ve como triunfal las cifras de esta pandemia que nos siguen arrojando, por desgracia, 150 muertos todos los días a día de hoy, en esta misma semana.
Bueno, estas son las posturas, sigue la distancia y no parece que vaya a haber acuerdo inminente para otra de las cuestiones que decíamos al principio, que está pendiente, pero no de hoy ni de ayer, desde hace 1.000 días, más de 1.000 días, es la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Los puentes entre PP y PSOE siguen rotos, a pocas horas de que mañana lunes inaugure oficialmente el año judicial, en un acto en el que, lógicamente, se va a hablar, sí, de la renovación del CGPJ. Se va a mirar con atención las palabras del presidente del Supremo, de Carlos Lesmes, sobre todo después de que el ministro de la Presidencia, que se llama Félix Bolaños, rechazara la exigencia de que los jueces elijan a los jueces. Una demanda que realiza de forma permanente, casi permanente, de la Unión Europea y que cuando no era presidente también respaldaba el propio Pedro Sánchez.
Yo no estoy de acuerdo en que seamos los partidos políticos los que decidamos el órgano del gobierno de los jueces.
Han estado a punto en varias ocasiones PP y PSOE de llegar a un acuerdo, pero la realidad es que el Consejo cumple en diciembre 3 años de retraso en su renovación. Y es un órgano judicial, que aunque parezca en la distancia, que no nos afecta, es clave, sí. No juzga, pero tiene como misión organizar y dirigir el Poder Judicial con nombramientos y, sobre todo, es una misión fundamental, esencial en toda democracia, garantizar la independencia de jueces y de magistrados. El actual gobierno de coalición ha intentado muchas maniobras, todas encaminadas a aumentar el control político de la justicia. Una de ellas fue la de rebajar la mayoría necesaria en el Parlamento para sacar adelante esa renovación, o al menos para nombrar a los jueces. Aquí Bruselas se puso firme, indirectamente les dijo que era una cacicada, y Sánchez y entonces su vicepresidente Pablo Iglesias no tuvieron más remedio que dar marcha atrás. Y de las cuestiones pendientes que decíamos al principio, está también la subida del salario mínimo interprofesional. Mañana se retoman las negociaciones con los agentes sociales. El gobierno ofrece subir 15 euros el salario, los sindicatos 25, salario mínimo, y los empresarios pues que se quede como esté. Recuerdan que la recuperación ahora mismo, todavía con la pandemia encima, está lejos de llegar y que entre 2018 y 2020 el salario mínimo ya se subió un 32%. Dijo Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, que se va a decidir mañana y que se va a aplicar rápidamente. Ya sabes que aquí el discurso del gobierno es ¿cómo puede haber alguien tan desalmado que en este país no apoye que los que menos ganan puedan aumentar, aunque sea mínimamente, su poder adquisitivo, su salario? Bueno, este planteamiento simplista es no abordar la realidad. Tiene pros y contras. En este sentido hay que escuchar a los que saben. Y nosotros lo hemos hecho hace poco más de media hora. Hemos hablado con el subdirector de FEDEA, que es la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, José Ignacio Conde Ruiz.
Parece que se centra ahí porque parece lo fácil. Subo el salario mínimo y arreglo los problemas, ¿no? Y si tú, si subes el salario mínimo, estos problemas que son realmente los importantes, pues si te están rotando o te están cotando de forma precaria para despedirte al día siguiente, si sube el salario mínimo, pues seguramente se van a hacer incluso con mayor incidencia, ¿no?
Pues eso, va a subir el salario mínimo interprofesional, sí, pero también los contratos precarios y un mayor baile en esas contrataciones.